Collage,
el podcast sobre actualidad, música y salud de Miami para el mundo,
con Jerry Lawson
y Mariana Aspurua. Sí, buenas.
Hola.
Sí, buenas.
¿Estabas en el llano?
Vengo de los llanos venezolanos.
¿Cómo están ustedes, amigos? Hace dos semanas que no estamos con ustedes. Nos disculpamos nuevamente, pero hemos tenido tal cantidad de trabajo que no hemos podido sentarnos a terminar de hacer el podcast, que ya estaba medio editado y que Jerry tenía que subir. ¿Es así como se dice, Jerry? ¿O bajar?
O sea, nosotros lo subimos y ellos lo bajan.
Exacto, nosotros lo subimos y ustedes lo bajan.
Y aquí estamos regañados por todos lados por no haber subido la cosa a tiempo la semana pasada.
Caramba, la verdad es que los comments nos dejan así un poco. Primero nos estaban diciendo cosas lindas porque estaban muy contentos con el podcast número 8. Y entonces nuestra amiga Anicela nos dice: estamos encantados con la página web, ya les escribí para comentarles, gracias por el apoyo, se documentó bien la Mariana. Ay, gracias, Anicela. Estamos locos con lo de Lesiak y la enfermera, buen programa. Después entonces nos dice Sandy: menos mal que siguen allí, este podcast es de los mejor. Gracias, Sandy, donde quiera que te encuentres.
Nos cuenta por acá Diana Haynes: muy interesante este programa, es la primera vez que lo encuentro, pero desde ahora mismo soy fans. Qué risa, soy fans.
Está bien.
Soy colombiana y vivo en Las Vegas. Lo voy a pasar a todos mis contactos. ¿Sabes qué? Nos gustaría saber cómo llegaron, cómo dieron con el programa. Porque a uno le lo mata la curiosidad. ¿Cómo, si a través de boca en boca ustedes se enteraron de que esto existía, o lo agarraron en lo que llaman un podcast en internet, buscando podcasts, se encontraron con este? La verdad es que por una cuestión de curiosidad nos gustaría saber cómo fue, por ejemplo, en tu caso, Diana, que diste con Collage en Las Vegas. Está nuestro amigo Wilmer Hurtado, que ya también es otro de esos amigos habituales del programa, que dice, se ríe: jajaja, mis aportes webmáticos son siempre necesarios. Sorry, y lo de solo hierbas no tiene nada que ver con drogas, por si esto también. Esto viene de lo de.
Habíamos cambiado el comercial de la Farbe a solohierbas.com para que ustedes pudieran entenderlo.
Es de este, de Ángel Hierro. Ve, Ángel Hierro sí entendió el mensaje. Ángel Hierro de Acapulco.
Ah, muy bien, Ángel, gracias. He estado siguiendo el podcast a partir del número 2 y quería oírlo bien para hacerme una opinión. Creo que tienen un material sensacional y un formato encantador. Les felicito. Gracias, Ángel.
Por aquí nuestro amigo Alberto. ¿Tú? Muy bueno, felicidades. Y aquí más arriba, Anicela, que ya esto fue una semana después, nos regañó y nos tienen esperando. ¿Van a salir esta semana? Pues sí, Anicela, no salimos la semana pasada, pero aquí estamos otra vez esta semana contigo y con todos los seguidores de Collage. Una vez más, lamentamos no haber podido ser un poco más consecuentes.
Pero téngannos un poquito de paciencia. En principio, nuestra intención siempre fue hacer el programa una vez a la semana y creíamos que íbamos a tener el tiempo suficiente para poder hacerlo. Pero ocurre que tenemos que trabajar, que tenemos ocupaciones múltiples, que la vida en este país ya ustedes saben cómo es. Digo, los que viven en este país, los que no la saben, pero...
Cuando ella dice este país, ¿se refiere a los Estados Unidos?
De Norteamérica.
Dices este país como si la gente supiera de qué país estamos hablando.
Pero si estamos haciendo un podcast desde Miami para el mundo, como que la gente no sabe dónde estamos.
Pero igual tú no decías que uno tiene que asumir que la gente sabe, tiene que decir qué país está hablando uno.
Bueno, es desde los Estados Unidos.
Lo cierto es que, bueno, no hay excusas. Dentro de las posibilidades, se hará Collage una vez en la semana, lo que quiere decir que esta semana, ya para el viernes, deberíamos estar ya subiendo el episodio número 10. Si no lo podemos hacer, entiendan que es por causas ajenas a nuestra voluntad, pero siempre estamos dispuestos a dejar de contarme las canas.
¡Jerry tiene canas!
Bueno, sí, estaban supuestas a salir.
Sí, pero no ahora, tan temprano, ¿o sí?
Yo tenía un amigo a los 15 años que estaba lleno de canas, así que eso no tiene una edad.
Sí, yo también tengo un amigo que está lleno de canas desde hace muchísimos años.
Bueno, vamos a comentarles que vamos a tener en este programa. En la parte de ambiente vamos a estar hablando del reciclaje.
En principio del reciclaje, pero también vamos a hablar de otras cosas. ¿Recuerdan que Jerry estuvo preguntando cómo se puede participar en las actividades que tienen la onda verde y que tiene el Consejo Nacional para la Defensa del Medio Ambiente. Aquí les vamos a dar unos datos con respecto a eso.
En la parte de salud vamos a estar hablando de los químicos peligrosos que existen en el hogar. Esto es bueno porque sobre todo en lugares donde hay niños.
Claro.
Es bueno que destaquemos esto. Y
Además porque en este país, es decir, los Estados Unidos, para que Jerry no me regañe, vivimos encerrados dentro de las casas. Primero, unas veces por el calor, que estamos metidos en el aire acondicionado, y otras veces por el frío. Entonces, esos gases están encerrados también, esos vapores están encerrados también con nosotros en las casas. Tenemos que tener cuidado con eso. Y
actualidad,
vamos a hablar de un tema que está un poco asustoso, como dice una amiga mía, está asustoso. Bueno, resulta que dentro del nuevo Herald ha estado circulando desde hace unas semanas atrás un CD, un DVD que se llama Obsession. Allí vemos imágenes de cómo el mundo islámico, pero digamos el mundo fanático islámico, está adoctrinando las mentes de sus jóvenes y de sus niños y de su gente en general contra los Estados Unidos. Y cómo se usan slogans y se usan distintos tipos de, digamos, de términos o de cosas para definir a los Estados Unidos como el Satán del mundo islámico. Esto es bastante terrible, está bien difundido, no es como yo pensaba, que de repente eran unas células aisladas de extremistas y tal y qué sé yo. Resulta que son muchos, porque además el mundo islámico tiene 700 millones.
Entonces vamos a estar hablando de eso en la parte de actualidad. Y en la parte de música tenemos a Ismael Serrano, un dúo con Mercedes Sosa. Tenemos también un poco de Joaquín Sabina y tenemos un dúo mío, gracias a la tecnología, con Norah Jones. Así que bueno.
Eso sí está encantador.
Pasamos entonces de una vez a la parte de ambientalismo.
El reciclaje es una de las prácticas más útiles que existen. Los beneficios de este van mucho más allá de reducir las montañas de basura. El reciclaje protege el hábitat y la biodiversidad, ahorra energía, agua y recursos tales como árboles y minerales. El reciclaje también reduce la contaminación que produce el calentamiento global a raíz de manufacturas, rellenos sanitarios e incineración.
Pero el reciclaje significa mucho más que dejar los periódicos y las latas al bordillo de la acera. Un reciclaje verdaderamente exitoso implica minimizar las basuras durante todo el ciclo de vida del producto, desde adquirir materias primas hasta su fabricación, uso y desecho. La mayoría de impactos ambientales relacionados con los productos que compramos ocurren antes de que abramos el empaque, así que comprar productos hechos a partir de materiales reciclados es tan importante como separar las basuras en los contenedores correspondientes. Cuando reducimos la cantidad de cosas que compramos y reutilizamos lo que podemos, reducimos el daño al medio ambiente relacionado con la adquisición de materias primas y fabricación.
Aquí algunos consejos que nos ayudarán a reducir la basura y mejorar las habilidades de reciclaje.
Aquí vamos a dar unas cuantas
tips.
Tips, exactamente. Entonces empezamos con, aquí dice, comprar inteligentemente. De esto ya habíamos hablado alguna vez en este podcast, pero es bueno que lo reafirmemos una vez más. Dice, compra papel y otros productos para tu hogar y oficina que estén hechos a partir de contenidos reciclados post-consumidor. No sé si recuerdan que hablamos de eso, si no estoy mal, en la parte de los papeles.
De las fibras sí hablamos de eso.
Y que estén empacados en materiales reciclables. Cuando puedas, compra al por mayor para reducir la cantidad de empaques que terminan siendo desechados.
La comodidad es clave. Es importante que coloquen contenedores de recolección en diversos sitios alrededor de la casa y de la oficina para que sea más fácil y más cómodo reciclar. Usen diferentes contenedores que cumplan con las políticas de reciclaje de la ciudad. Por ejemplo, pueden ver las directrices de reciclaje de la ciudad de Nueva York, están en una página web. Para que no tengan que separar después la basura. Si tienden a olvidar lo que es reciclable y lo que no lo es, hagan un cartel como uno que ellos sugieren, ya después nosotros les vamos a decir cómo se hace, y colóquenlo cerca de los contenedores para que le indiquen para qué es cada uno.
En nuestra página web, Que nos olvidamos comentar al principio, que es collagepodcast.com. Vamos a estar colocando los links una vez más de todas estas cosas para que ustedes simplemente vayan ahí y
vean esto. El linkcito.
Exacto, vean lo de las directrices de reciclaje que tiene, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, que es una ciudad que el reciclaje funciona como un reloj suizo.
Y que es importante que funcione como un reloj suizo, porque tiene un montonón de gente metido en un espacio súper chiquitico.
Y a manera de que podamos emular lo que ellos hacen, pues vamos a colocar nosotros la información. Por aquí también dice: no olvides reutilizar. El papel, los plásticos, el vidrio y las latas no son los únicos artículos que deben evitar llegar a los incineradores y rellenos sanitarios. Reduce los impactos ambientales de las basuras orgánicas haciendo compostaje a partir de las sobras de comida y dejando las partículas del césped cortado sobre el césped mismo para que se descomponga. Es decir, cuando ustedes corten la grama, dejen que esa grama quede arriba, no la recojan en las bolsas como hacemos usualmente, sino que se descomponga y que sirva de abono. Dona las ropas viejas a los refugios para las personas sin hogar, las tiendas de segunda mano, los refugios para animales y otras organizaciones comunitarias. Aprovecha los programas de devolución de artículos electrónicos no deseados ofrecidos por los fabricantes.
También eso se los vamos a colocar en un link en nuestra página web. Hasta que la basura sea una especie en vías de extinción, lleva tus propias bolsas reutilizables a las tiendas locales. Mantengan en el trabajo una taza de cerámica para el agua o el café en lugar de usar tazas desechables de papel o plástico. La mayoría de las ciudades de los Estados Unidos cuentan con agua potable limpia, de manera que pueden consumir el agua corriente, la pueden filtrar, que es mucho más conveniente aún. Y las botellas de agua se pueden rellenar, por supuesto las de vidrio, las pueden rellenar en vez de comprar agua embotellada.
Habla con tus entidades comerciales y el gobierno local. Aquí dice: fomenta entre los funcionarios locales el considerar incentivos para reciclajes más ambiciosos. Haz comentarios positivos a los gerentes de las tiendas y los fabricantes que se decidan por opciones respetuosas con el medio ambiente.
Mantén tus buenos hábitos en la carretera. Las políticas de reciclaje pueden variar de una ciudad a otra y de un estado a otro. Un envase plástico que puedes reciclar en casa puede estar dirigido a la basura en otra comunidad, o algo que tú no puedas reciclar en casa podría ser reciclado en tu escuela o lugar de trabajo. Al viajar fuera de casa, conozcan las normas locales. En los sitios web de cada ciudad, que suelen tenerlo, están las normas sobre reciclaje de cada ciudad. O también presten atención a los carteles. En todas partes suele haber carteles informando qué se recicla, qué no se recicla, dónde se bota la basura, dónde no se bota, y obedezcan estas informaciones.
Conozco yo un montón de gente, tengo muchísimos amigos que afuera de su casa tienen sus diferentes botes de basura, este para papel, este para aluminio, este para vidrio y demás cosas.
Usualmente los condominios, por lo menos los que han adquirido el concepto de reciclaje claro y lo tienen de verdad centralizado, en los condominios hay, cerca de donde están donde se bota la basura, hay envases para reciclado. Así que lo mejor que pueden hacer es simplemente hacerlo comunitario, pues poner el vidrio donde va el vidrio, el papel donde va el papel, el plástico donde va el plástico, las demás cosas pues en el botadero común, y tratar de que lo orgánico se convierta en compost.
Ok, aquí les voy a contar para los que quieran saber cómo se puede reciclar. Esto lo estamos leyendo de un artículo que consiguió aquí mi señora madre y que nos pareció interesante. Dice así: reciclar es una excelente manera de proteger el medio ambiente. El reciclar papel, cartón, metales, plásticos y vidrio, tú no solo estás reduciendo la basura. Reciclar protege el hábitat y la biodiversidad y ahorra energía, agua y recursos tales como árboles y minerales. Reciclar también reduce la contaminación que produce calentamiento global a raíz de manufacturas, rellenos sanitarios e incineración. Los programas de reciclaje varían de una ciudad a otra, cosa que estábamos comentando. Para encontrar cómo reciclar ciertos artículos específicos, consulta a la autoridad administrativa de basuras de tu ciudad o condado o visita Earth911. Esto es un sitio web que te permite introducir tu código postal, para la gente que vive aquí en los Estados Unidos, supongo.
Claro.
Y encontrar centros de reciclaje en tu área. Si no puedes encontrar información local sobre reciclaje para un artículo específico, tu mejor opción es donarlo o regalarlo para su reciclaje. Diversas entidades de caridad y tiendas de segunda mano pueden con frecuencia encontrar mercados locales o en el exterior para bienes de segunda mano que pueden ser difíciles de reciclar para los individuos, tales como electrodomésticos pequeños y textiles.
Para obtener consejos sobre reciclaje, visiten la guía del Consejo Nacional para la Protección del Medio Ambiente, Guía de Reciclado 101. ¿Cómo se puede razonar? Estos todos son tips para que ustedes sepan cómo pueden participar de dar información sobre la conservación ambiental, dar información, cómo reciclar, cómo ayudar en términos generales. ¿Cómo se puede razonar con un escéptico sobre el calentamiento global? Esto es muy común, se van a encontrar con gente a la que ustedes le están diciendo, por ejemplo, este fin de semana me ocurrió que me encuentro con un amigo porque que está muy contento porque compró un automóvil, un Mercedes-Benz, de lo más grande, creo que es un 740, creo que es el número así, la cosa más grande que haya en el mundo, de 8 cilindros, o sea, una cosa que todos deberíamos estar tratando de no utilizar por la cantidad de combustible que quema y que consume, además, de su dinero y de su bolsillo. Yo traté de explicarle qué pasaba con el calentamiento global gracias a su automóvil y otros como ese, y me dijo que eso no era verdad. Entonces, aquí les doy unos tips para razonar con un escéptico sobre el calentamiento global. En primer lugar, determinen si están hablando con un escéptico o con alguien que lo niega simplemente. Un escéptico genuino es alguien que se podría convencer con evidencia, y la evidencia científica del calentamiento global generado por los humanos ya es abrumadora. Si estás tratando con un arrasador, no malgastes tus energías. El que no le interesa, como el que nos escribió aquel comment, ¿verdad? En el 2007, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, un cuerpo conformado por más de 1.800 científicos de todo el mundo, emitió su cuarta evaluación general acerca de la ciencia del clima. La conclusión conjunta de este grupo internacional es que hay 90% de posibilidades de que la contaminación producida por el hombre que genera calentamiento global ha sido la mayor causa de calentamiento global desde 1950. Para refutaciones detalladas y punto por punto dirigidas a quienes niegan el calentamiento global, consulten cómo hablarle a un escéptico del cambio climático de GRIST. GRIST es G de gato, R de río y de indio, S de Simón, T de tomate.
También podría serle de utilidad esto que se llama El cambio climático, una guía para el perplejo, que sale de The New Scientist. Esta publicación recoge frecuentes mitos e ideas equivocadas acerca del clima. Si estos recursos no responden a tu pregunta, dale una mirada al blog Clima Real. Esto es un blog importante en internet que habla justamente de esto, del calentamiento global y todas estas cosas, realizado por importantes investigadores del clima, el cual trata sobre la ciencia del clima en gran detalle y con minucia técnica.
Si hay un contaminante, ya este es otro tema, ¿no? Si hay un contaminante, un sitio contaminante, un proyecto potencialmente dañino en sus áreas, ¿qué pueden hacer? Una de las maneras más efectivas de resolver un problema comunitario es organizar a los vecinos para asistir a una manifestación en la ciudad en la cual puedan expresar sus preocupaciones. Para información detallada acerca de cómo atender problemas ambientales locales, visiten la Guía para el Activismo Comunitario de la NRDC, Consejo Nacional para la Protección del Medio Ambiente, que ya les hemos comentado, sus siglas en inglés son NRDC. Entren allí, busquen Guía para el Activismo Comunitario y ahí van a saber cómo organizarse. Tus vecinos y tú también deben consultar a un grupo de conservación local que esté familiarizado con las leyes de su área, que siempre puede haber alguno, y ofrecerse para trabajar con él, con el fin de tratar de resolver este problema. EcoUSA es un gran recurso para encontrar grupos ambientalistas locales. Esta es una página web, también le vamos a poner el link. Eco-USA. El trabajo de litigio de la NRDC con frecuencia implica casos judiciales en que se establecen precedentes, lo cual ofrece un marco jurídico de trabajo para la protección ambiental local. O sea, hay un problema que ya ha existido en otro lugar, ya se combatió legalmente de alguna manera, se sentó un precedente jurídico y se puede usar esa información para tratar de resolver este nuevo problema localizado en otra área. También podrían desear tener contacto con un abogado especializado en leyes ambientales. Para encontrar uno, consulten la Asociación Local de Abogados y pregunten por un abogado especializado en asuntos ambientales. Podrán encontrar su Asociación Local de Abogados en el directorio telefónico o pueden consultar a The American Bar Association, que es el bar que asocia a todos los abogados de la nación, y allí van a encontrar estado por estado. La Asociación Estadounidense de Abogados también tiene, que es este American Bar Association, también tiene un listado de servicios legales gratuitos en su sitio web. Gratuitos o lo que ellos llaman pro bono. Ajá. Uh-huh. o pueden recurrir a una escuela de leyes local. La mayoría de estas tienen profesores de abogacía quienes pueden ofrecer consejería útil y algunas tienen clínicas de legislación ambiental que pueden tomar casos locales.
Les vamos a dar el teléfono de The American Bar Association, que es un toll free, un teléfono gratis, que es 1-800-285-2221, 1-800-285-2221. Esto, por supuesto, dentro de los Estados Unidos, y esta asociación protege, yo no sé cuánto podrían ellos ayudar a gente que esté en otros países. Ya partiendo del país en donde usted se encuentre, tendrá que buscar más o menos la misma,
el mismo tipo de cosas, pero adaptados a su situación.
Si es que existe, local. No sabemos.
Claro, en todas partes del mundo los abogados están asociados, los médicos están asociados, todos tienen que estar protegidos por unas leyes que los regulen.
Podría servirle si usted, por ejemplo, digamos, está en México o no sé, cualquier otro país, podría usted llamar a este teléfono en los Estados Unidos y preguntarle a estos abogados cómo comunicarse con abogados dentro de su país.
También.
Si existe alguna manera de llegar a ellos, etcétera, etcétera.
Ok.
También tenemos por aquí otro punto. ¿Cómo puede mi compañía, si usted tiene una compañía,
una empresa,
o una empresa, unirse a ustedes para fines ambientalistas? Consulta el Consejo Verde. Consejero Verde de la NRDC. Esto es una guía completa que puede ayudar a cualquier entidad comercial a hacer que sus operaciones sean más respetuosas con el medio ambiente. Desde reciclaje y reducción de basuras hasta energía renovable, el Consejero Verde aprovecha los conocimientos y destreza de la NRDC para ayudar a tu compañía a conservar los recursos naturales, luchar contra el cambio climático e incluso ahorrar dinero.
También pueden considerar unirse a los empresarios ambientales, que se llaman E2, una organización social de la NRDC, de nuevo conformada por profesionales de negocios, quienes creen en proteger el medio ambiente mientras se desarrolla la prosperidad económica. El Centro para la Innovación del Mercado, otra área de la NRDC, trabaja con líderes corporativos y el gobierno para transformar el mercado con el fin de premiar las buenas prácticas comerciales que respeten el medio ambiente. Visiten la sección Empresa Verde del sitio web de la NRDC para mayor información acerca de estrategias comerciales respetuosas con el medio ambiente.
Y si quieren buscar empleo dentro del área del medio ambiente, pueden ir para oportunidades laborales con la NRDC justamente. Consulta con esta página web que es www.nrdc.org/jobs, J-O-B-S. Aquí podrás ver los listados actuales, aplicar en línea, aprender acerca del ambiente y los beneficios de nuestro sitio de trabajo y contactar con el personal de ellos. Para más ofertas laborales también puedes visitar www.idealist.org. Idealist es idealist.org.
Bueno, esperamos que todos estos tips les sirvan para participar más, para informarse mejor, para sentir que pueden poner su granito de arena y darse cuenta que hay los mecanismos para lograr entrar en todo esto de vivir de una forma más verde, más ecológica, que podemos hacer algo, no como de repente me preguntaba Jerry el otro día y como preguntan otras personas, bueno, y si están pasando todas estas cosas, ¿qué hago yo? Pues sí, sí podemos hacer como individuos, podemos hacer como empresas, podemos hacer como organizaciones si queremos organizarnos en una non-profit organization, ¿verdad? Podemos registrarnos si tienen un grupo de amigos que tengan los mismos ideales, las mismas intenciones. Siempre hay cómo participar y de que participemos es que se van a cambiar las políticas ambientales. Si no participamos, los gobiernos no hacen nada. ¿Ustedes pueden creer que en Europa hace ya más de 5 años que están prohibidos los ftalatos? Están prohibidos el uso de ftalatos en los plásticos de los juguetes que se usa para suavizar el plástico, para esos juguetes que son de goma, que se pueden apretar, los muñecos blandos, ese tipo de cosas. Están prohibidos en las botellas plásticas. Hace tiempo que están prohibidos en Europa, en la comunidad europea completa. Acá en los Estados Unidos todavía no se toma en cuenta, ni siquiera, como ya ustedes saben, ya se los comentamos, ni siquiera dicen en las etiquetas que el producto tiene ftalatos.
Eso ya próximamente cambiará, si bueno, unimos voces y hacemos que esto ocurra.
Y presionamos.
Bueno, ahí tienen la parte de ambientalismo de este podcast número 9 de principios de otoño. Ahí la hojita que yo puse.
La hojita seca.
La hojita seca que puse ahí en el... Y ahora vamos a continuar con música y voy a aprovechar lo que hace la tecnología. Fíjense ustedes cómo es la tecnología. En este momento estamos grabando en vivo. Y ustedes están escuchando una canción de esta señora que vamos a colocar a continuación por debajo de las voces de nosotros. Pero esto en vivo no está ocurriendo. Pero como yo edito el programa, sé que va a ocurrir cuando lo edite. Entonces fíjense las cosas, por ejemplo, yo ahora quiero que la canción se pare. Y ahora quiero que empiece otra vez. La canción que voy a cantar con Norah Jones, que es esta muchacha norteamericana de Texas, que saltó al mundo de la fama y de la música hace unos cuantos años con su disco que se llama Come Away With Me, y que la canción bandera de ese disco es esta que están escuchando ahorita de fondo. La canción que voy a cantar con ella es una canción del mismo disco que se llama Cold Cold Heart, y que yo por lo general cuando vengo escuchando esa canción en el carro canto.
O sea, junto con Norah.
Entonces utilicé todo mi equipo que yo tengo aquí en mi estudio y decidí, bueno, ¿saben qué? Voy a grabar con la señora como que hubiese estado ahí en el estudio con ella y hubiese grabado a dúo. Así que aquí tienen a Norah Jones y Jerry Lawson
en Cold Heart.
Con esta canción que se llama Cold Cold Heart del disco Come Away With Me. Les digo, este disco se ganó en su oportunidad 8 premios Grammys, así que si no lo tiene, es una buena opción para sumar a su colección. Así que aquí tienen Cold Cold Heart.
Tried so hard, my dear, to show that you're my every dream. Yet you're afraid each thing I do is just some evil scheme. A memory from your lonesome past keeps us so far apart. Why can't I free doubtful mind and melt your cold, cold heart? Another love before my time made your heart sad and blue, and so my heart is paying now for things I didn't do. In anger, uncount words I said that make the teardrops start. Why can't I free your doubtful mind and melt your cold, cold heart?
Salud. ¿Cómo se dice salud en italiano, por ejemplo?
Salute.
Ok. Químicos peligrosos en el hogar. Aquí tenemos una lista de los químicos caseros u hogareños más comunes y tóxicos.
Son cinco.
Y todos queremos que tóxicos. Nuestros hogares sean limpios y seguros para vivir. Pero los invasores tóxicos pueden merodear dentro de nuestras casas, poniéndolos a ustedes, a su familia, en riesgo. Aquí les comentamos cinco contaminantes del hogar a los que debemos estar pendientes, y le vamos a dar también consejos de cómo minimizar su exposición.
Bueno, el primero, porque es el más común y todavía sigue siendo común, es el humo de cigarrillo. El humo de cigarrillo es un contaminante tóxico que consiste de más de 4.000 químicos. A los fumadores les causa una variedad de cánceres mortales, como también asma, enfisema, bronquitis crónica, problemas cardíacos, alergias respiratorias y complicaciones durante el embarazo. Sumado a los 440.000 fumadores americanos que mueren cada año por enfermedades causadas por el humo del cigarrillo, miles de no fumadores mueren por problemas de salud causados o agravados por el humo de segunda mano de los fumadores que ellos inhalan, incluyendo problemas cardíacos, cáncer de pulmón y síndrome de muerte infantil instantánea. Los Centros para el Control de Enfermedades consideran el fumar como la causa número uno de muerte y de enfermedades prevenibles en los Estados Unidos cada año. ¿Qué podemos hacer? Parar de fumar, urgir a nuestros seres queridos a que hagan lo mismo, y si es que no logramos hacer eso, no permitamos que fumen adentro o en áreas donde otros puedan estar expuestos.
Tenemos por acá también el plomo. Más de un cuarto de siglo después de la prohibición del plomo en pinturas de 1978, casi medio millón de niños estadounidenses de pre-kindergarten tienen niveles elevados de plomo en su sangre. Esto es en gran parte por la pintura de plomo vieja que todavía queda en las paredes de muchos hogares, sitios de trabajo y escuelas. Esta pintura puede emitir pequeñas partículas de plomo, especialmente durante remodelación y construcción. Las tuberías de plomo antiguas y corroídas son otro peligro en común. Los niveles elevados de plomo en la sangre de los niños incrementa el riesgo de desórdenes de aprendizaje, problemas de conducta, anemia y, en casos extremos, daño cerebral. ¿Qué podemos hacer, por supuesto, para cambiar esto? Si su casa tiene más de 25 años, debería hacerle una prueba de pintura de plomo. Algunos departamentos de salud estatal y local proveen asistencia para pruebas de plomo. Si es que hay un nivel de plomo preocupante en tu hogar, considera el que remuevan la pintura. Esto siempre debe ser hecho por un profesional entrenado y certificado en remover pinturas con plomo. Una de las formas más fáciles de reducir el riesgo de la pintura de plomo es simplemente pintar sobre ella. Pero evitar el raspar, lijarla o calentarla, porque esto permite que peligrosas partículas de plomo escapen. También deberías mantener los pisos, ventanas y otras superficies libres de polvo y lavar los juguetes de los niños frecuentemente para remover toda partícula de plomo que ellos tengan. El plomo en las tuberías es más complicado de manejar, pero puedes hacer pruebas en el agua. Contacte al departamento de salud de su estado o localidad para información acerca de los contratistas locales o obtener un kit en una ferretería para hacer una prueba e instalar un filtro de agua si es que encuentras plomo en tu agua, entre otras miles de cosas que podrías conseguir en el agua. Así que de verdad es preferible tener un filtro anyways. También haz que tus hijos se hagan una prueba de sangre para plomo en la siguiente cita que tengan con el doctor.
Ok, y ahora vamos con el número 3, que son los pesticidas. Los pesticidas que usamos para controlar la maleza y los insectos adentro y alrededor de nuestros hogares pueden ser un riesgo de salud considerable. La exposición a ciertos pesticidas está asociada con problemas de salud que van desde irritaciones de la piel a desórdenes del sistema nervioso y cáncer. Los niños enfrentan el mayor riesgo por la costumbre de meterse las manos a la boca y por su sistema nervioso en vías de desarrollo. También los sitios donde ellos juegan son muchas veces el tipo de área que es tratada con pesticidas. En años recientes, un considerable número de los pesticidas más peligrosos ha sido retirados del mercado, gracias a la presión de los grupos ecológicos. Pero eso no hace que los productos que guardas en tu garaje sean más seguros. Así que, ¿qué podemos hacer? Podemos prevenir los problemas de pestes manteniendo el hogar y los alrededores limpios y bien mantenidos. Así no va a haber tantas moscas o mosquitos, cucarachas o hormigas, y no habrá que usar pesticidas, ¿verdad? Hay que usar pesticidas solo cuando sea necesario, leer las instrucciones con muchísimo cuidado en el almacén cuando los compramos y después en la casa, y seguir todas las instrucciones. Evitar los pesticidas que contienen órgano fosforado, que incluyen ingredientes como el acefato, diclorvos, dimetoatos, disulfotón, malatión, nalet, ácido fosforidicoico, tetraclorivinilfosfato, ajá, lo dije, creíste que no lo iba a decir, y triclorfón. Carbamatos, que incluyen los pesticidas de carbaril, y propoxur, que es el baigón y el sebín, el carbaril es el sebín y el propoxur es el baigón, son otras clases de químicos que deben evitarse. El peligroso pesticida diacinón fue prohibido al final del año 2004, pero puede que todavía esté escondido en una vieja botella de veneno para maleza en algún lugar de la casa. Así que estén pendientes cuando saquen un pesticida de esos viejos que están por allí, a lo mejor es de los más prohibidos ahora. Asimismo, la producción de clorpirifos, ay, Dios mío, clorpirifos, vendido como Durzban o Lorzban, fue detenida desde el 2000, pero a los almacenes se les permitió vender los artículos existentes que eran considerables. O sea que todavía puede ser que en alguna casa haya restos de este pesticida. Si encuentra pesticidas peligrosos en su hogar, no los deseche por el inodoro o por algún drenaje, porque tampoco queremos que estos químicos acaben en nuestro suministro de agua. En vez de esto, hay que llamar al Departamento de Servicios Públicos locales para averiguar cómo deshacerse de pesticidas peligrosos. También hay que presionar a los gobiernos locales para que no utilicen pesticidas peligrosos o innecesarios en parques, colegios y otras áreas públicas. Para más información sobre pesticidas y alternativas más seguras, hay que ver la guía alternativa para el control de pestes de la NRDC y la base de datos Detoxifica tu hogar.
Yo trabajaba en un restaurante, trabajé 5 años en el restaurante y de una de las cosas que aprendí de ese sitio es como el dueño me dejó calcado para siempre, que la mejor manera de evitar tener que utilizar todas estas cosas y todos estos químicos y todos estos nombres impronunciables era justamente
mantener
la limpieza. No, sí. Si tú no dejas migas y no y mantienes limpio y evitas que estos insectos tengan comida, los tipos no aparecen nunca. Entonces la mejor manera de evitarlo justamente, de evitar usar este tipo de químicos, de que no existen estos químicos en la casa, es mantener la casa limpia.
Además es de muy buen feng shui. Una casa que esté muy limpia circulará la buena energía siempre.
Así que bueno, por ahí es más fácil evitarse todos estos nombres impronunciables que bueno. El formaldehído. El formaldehído no es únicamente lo que se usa en laboratorios de ciencia o en la escuela. Es más común en su hogar de lo que ustedes piensan. Es usado en fertilizantes, pegamentos, madera comprimida y otros materiales de construcción. Ciertos tipos de aislantes, como también algunos desinfectantes, sabores antibacteriales y hasta en productos de belleza. El formaldehído ha sido clasificado como un probable agente carcinógeno por la EPA, que es la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Sus vapores pueden irritar los ojos, la nariz, la garganta y la piel, y también causan ataques de asma en personas sensibles. La exposición al formaldehído en el hogar ha sido ligada a alergias respiratorias en niños. ¿Qué se puede hacer? Si está remodelando, use madera comprimida de grado exterior en vez de la que es de interior. El formaldehído en productos de grado exterior es más estable y es menos probable que se disperse en el aire. También, cuando compre muebles de madera que usen madera comprimida, entre paréntesis, muchos de ellos la usan aunque no la puedas ver, asegúrese de que sea laminado o cubierto de otra manera. Y finalmente, si usted tiene productos o construcción en su hogar que pueden liberar vapores de formaldehído, asegúrese de que tiene usted en su casa buena ventilación. Si está construyendo, ponga esos ventiladores industriales que cualquier tipo de gas o cosa puede liberar.
Y abra las puertas y ventanas, claro. No se queden encerrados dentro del aire acondicionado mientras están haciendo una remodelación. Por último, este es uno de los contaminantes más peligrosos. De hecho, desde hace mucho tiempo se hacen pruebas de radón, de este al que me refiero. Se hacen pruebas de radón, de niveles de radón en las construcciones, y si se exceden ciertos niveles, pues son inhabitables. Realmente la gente no puede vivir allí, porque ya se sabe lo peligroso que es. Es un gas invisible, inodoro y radioactivo, producido por la descomposición de un elemento natural en la Tierra llamado radio. El radio puede estar en cualquier parte, y si ocurre que sea a niveles altos, el gas radón puede causar serios problemas. El radón entra en las casas por grietas en la base de construcciones, acumulándose en los pisos bajos, especialmente en los sótanos. El problema es peor donde hay ventilación deficiente. El gas radón es la segunda causa más importante de cáncer de pulmón en los Estados Unidos, después del tabaco, y es responsable de aproximadamente 21.000 muertes por causa de cáncer de pulmón cada año. ¿Qué podemos hacer? Hagan una prueba de radón en su hogar con uno de los varios kits aprobados por la EPA y que se consiguen por alrededor de $35 en las ferreterías. Otra alternativa es encontrar a un contratista certificado por el Programa Nacional de Conocimiento de Radón y el Comité Nacional de Seguridad del Radón. Todos estos son, se los decimos en español, pero tienen que buscarlos en inglés para que hagan las pruebas adecuadas. Si la prueba revela niveles altos de radón, van a necesitar un profesional certificado que diseñe e instale un sistema de mitigación que usualmente cuesta alrededor de los $1,000. Si es que están comprando una casa, háganle una prueba profesional de radón antes de finalizar el negocio. ¿Bien?
Así que bueno, ahí tienen entonces tips para evitar estos químicos. Por supuesto, el más importante de todos es el cigarrillo.
No es el más importante de todos, es el más común de todos.
Y el más importante, porque acabando con ese nada más, ya nos aumentamos los años de vida a todos, los que fuman y los que no fumamos también. Gracias a Dios yo no fumo, ni he fumado, ni fumaré.
Yo sí fumo y tú te quejas muchísimo de eso, bueno, pero fumo nada más que de vez en cuando, cuando estoy tomando un traguito.
Y encima el olor al cigarrillo, que es una cosa tan repugnante. Lo que pasa es que ustedes fumadores ya ni cuenta se dan.
No, no es verdad. Yo lo encuentro totalmente repugnante. Y de hecho, no podría fumarme un cigarrillo si no...
Estuviese borracha hasta la médula.
¿Quién te aguanta? ¡Qué horror! ¿Qué estás diciendo?
¿Qué te parece?
¿Qué le dices tú a tu madre? ¿Qué cosa es esta tan horrible?
Bueno, entonces, ¿qué quieres decir?
Que no podría... Cuando tomo vino, por ejemplo... El olor del cigarrillo no me molesta y la combinación del cigarrillo con el vino me resulta agradable.
El tabaco lo que te resulta agradable, el sabor a tabaco.
El sabor a tabaco.
El olor de una vez el tabaco quemado, eso no puede ser.
No, es que no, en ese momento no me molesta, pero no podría fumar si fuese en otro momento porque sí me molesta. Me molesta hasta en mi piel, en mis manos.
Bueno, y como para hacer el segue, le vamos a poner una canción de uno que no fuma. Que es Joaquín Sabina, que se ha desgastado la voz durante años y años y años por fumar y beber como un desesperado.
Por cierto, que les habíamos comentado que se había dejado de todas esas cosas y estuve leyendo un artículo en estos días donde parece que ha vuelto a todas esas cosas.
No, volvió al cigarrillo y al whisky, que prácticamente nunca los dejó, pero después del
o sea, que infarto, lo único que se retiró fue de la cocaína.
Exacto, que le dice que la nariz ahora puro para respirar. Y justamente... Esta canción que vamos a colocar, que es del disco Dímelo en la Calle, este disco lo hizo después del infarto cerebral que tuvo, y el doctor le dijo que era por los excesos del tipo. O sea, un tipo que fumaba como fuma, y que bebe como bebe, y que encima se estaba metiendo rayas de cocaína sistemáticamente.
Inhalaba como inhalaba.
No, pues exacto, no podría, o sea, evidentemente el cuerpo tenía que pasarle factura. Entonces, hizo este disco que se llama Dímelo en la Calle, y realmente esta canción la vine a colocar hoy porque... Sabina es el cantautor, uno de mis cantautores de preferencia, y me parecía extraño que hubiésemos ya tenido 8 o 9 programas y nunca haya puesto una canción del tipo. Entonces agarré y puse una lista de las canciones de él y dejé que la computadora de una manera random escogiera la canción y quedó esta, que se llama Yo también sé jugarme la boca, que es un valsecito peruano que está incluido en este disco que se llama pues Dímelo en la Calle, y que tiene una foto muy simpática donde él sale como boxeador golpeado y tiene un letrerito que dice lo peor ha pasado, que justamente viene de lo del infarto cerebral que le dio. Así que aquí los dejamos con Yo también sé jugarme la boca, Joaquín Sabina, el fumador impertinente.
Era el pez con mejores caderas del mar de la moda. Se dejaba chuchar por cualquiera, incluyéndome a mí. Sus palabras decían de memoria lo que dicen todas. Sus pupilas contaban historias para no dormir. Yo era el último mono, un innoble mirón solitario. En las bodas salgo un paso doble, de suelto ni hablar. El perfume tabú de Chanel y el cubata de Larios no acostumbra buscarse un motel cuando cierran el bar, porque siempre hubo clases y yo soy el hombre invisible que una noche soñó un imposible parecido al amor. Porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provoca, yo también sé jugarme la boca, yo también sé besar. Compartimos la misma toalla, distintos sudores. Todavía quedan islas con playas color azafrán. Fui su medio limón, su cherry, su peor Latin lover, su lección de español, su desliz, su comsi, su comsa. Pero un día retiraron las mesas y hasta otro verano. Las mejores promesas son esas que no hay que cumplir. Y viajeros al tren que nos vamos, me dijo Milano. Flaco, pórtate bien, au revoir, buena suerte en París. Porque siempre hubo clases y yo no doy bien de marido. Otra vez a perder un partido sin tocar el balón. Porque el mundo es injusto, chaval, pero si me provoca, yo también sé jugarme la boca. Que te voy, que te voy a contar.
LabFarb es el primer laboratorio de farmacología vegetal de Latinoamérica, clasificado así por la Organización Mundial de la Salud. Ubicado en Colombia, donde produce más de 150 medicamentos naturistas, en los Estados Unidos está representado por 8 productos aprobados por la FDA destinados a las dolencias más comunes en el hombre moderno. El estrés, la depresión, la disfunción sexual, el colesterol alto, dolores en músculos y articulaciones, el azúcar en la sangre, el asma y un inhibidor del apetito son sus productos estrella, de cuyos beneficios miles de personas ya pueden dar fe. Otros productos acompañan esta serie y su calidad también está garantizada por LabFarb. Su sistema de venta tipo multinivel también puede ayudarlos a hacer dinero vendiendo salud entre sus familiares y amigos. Entre en la página web www.soloyerbas.com y descubra un mundo de salud. LabFarb, sabia naturaleza.
Bueno, muy bien. Para la parte de actualidad habíamos hablado, habíamos dicho que íbamos a tocar el tema de la obsesión que tiene el mundo radical islamita contra no solamente los Estados Unidos, sino contra todo el oeste, lo que lo llaman el West.
Sí, la cultura occidental.
La cultura occidental. Decimos esto porque si bien es cierto que su enemigo número uno son los Estados Unidos,
o lo que ellos consideran su enemigo número uno.
Y parte de lo que ellos dicen es esa cosa de los Estados Unidos de ser, de querer ser los controladores del mundo y Ellos alegan que justamente la cultura occidental ha destruido sus hogares y sus hijos y su gente y tal y qué sé yo y bla, bla, bla.
Y ha tratado de hacer sucumbir su propia cultura y todas esas cosas.
Si bien todo esto es cierto, también ellos no han escatimado en atacar otros países que nada tienen que ver con los Estados Unidos o bien porque alegan que son aliados de los Estados Unidos. Les habíamos comentado que teníamos este video que venía en el Herald, que lo vimos y que demuestra exactamente dónde empieza la obsesión de esta gente contra el mundo occidental. Y por supuesto pasan por todos los hechos, el bombardeo de la embajada en Kenia, por supuesto el World Trade Center aquí en Nueva York, el bombardeo de la estación de Atocha en España, en Madrid.
La bomba en el tren en Londres también.
Lo que pasó en Londres, que por cierto hay un video en YouTube muy feo, donde salen los últimos segundos, sale la explosión, cómo viene la explosión rodando y la gente agachándose y después se los lleva.
El asunto es, con este video Obsession, que los que lo produjeron nos muestran de una forma bien gráfica de qué manera el extremismo islámico ha ido convirtiendo a los Estados Unidos en primer lugar y al occidente y a todo el que no es islamita en segundo lugar, en su objetivo de su yihad, de su guerra santa, que es totalmente una tergiversación de lo que es realmente la yihad. La yihad, lo que quiere decir yihad, es la lucha contra los bajos instintos, es una lucha interior, es un trabajo por la superación del ser humano, en primer lugar, y después la batalla contra el invasor. Porque en el momento que la historia, en el momento histórico donde se crea la religión islámica y donde Mahoma empieza a predicarla, pues en ese momento había muchas luchas por la obtención de territorios y por invasión de espacios y este tipo de cosas. Y entonces la Guerra Santa era eso, era la batalla contra el invasor. Pero los fundamentalistas han ido
tergiversando
todo esto hasta el punto que ellos consideran que Alá los ha enviado a convertir al mundo al islamismo. Mm. Y hay que convertirlo por la fuerza. Si no es por las buenas, por las malas.
De todas las cosas que vi, hay tres puntos que me quedaron más marcados que otros. Uno, que uno pensaba que de repente era una cantidad grande de islamistas radicales que viven en el mundo, resulta que son millones.
Son millones.
Son incalculables.
Y una cantidad que no dicen nada, porque como se considera alta traición contra la religión islámica, el que quieran defender a los infieles, hay unos que no dicen nada, a lo mejor por no ponerse en contra de la situación, y otros que no sabemos si simplemente están de acuerdo.
Claro.
Porque tampoco dicen nada.
El segundo punto que me impactó fue justamente los niños.
Sí.
Niñas de 7 años, niñas en la escuela, delante de una profesora, delante de sus amiguitos, diciendo: yo voy a llenar el sueño de mi vida cuando pueda acabar con los infieles y hacerle la yihad y
convertirme en mártir.
Exacto, y ponerme bombas y tal, y qué sé yo, y yihad, yihad, y todo el mundo lo aplaudía. Niñas de 7, de 6 años, eso fue sumamente impresionante. Tienen que verlo para que vean lo chocante que es. Y lo otro, que los mismos musulmanes que no son radicales se sienten avergonzados.
Sí,
se sienten avergonzados de esta gente extremismo. Porque evidentemente les tergiversaron su Corán,
sus creencias.
Entonces dicen: esta gente nos avergüenza a nosotros también. Y la otra cosa que, bueno, que también es importante recalcar, es que los tipos están en todos lados, están infiltrados en todos lados. Aquí en los Estados Unidos tienen células en bueno, imagínense los que volaron los aviones contra el World Trade Center.
Se entrenaron
aquí en Miami.
En la Florida, en Fort Lauderdale.
En Fort Lauderdale. Se entrenaron en Florida volando. O sea, los tipos están aquí adentro ya. Entonces,
bueno, el asunto es que tenemos que estar informados con respecto a esto. Porque parece algo lejano, algo distante, algo que le está pasando a otra gente lejos, en Kenia, en España, en Inglaterra o en Nueva York. Y resulta que no es así. Nos está pasando a todos en todas partes. Y tenemos que estar prevenidos y tenemos que tratar, primero estar prevenidos nosotros y estar atentos con las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y después hacer una propaganda en contra de esto. Preparar a la gente a entender qué es lo que está ocurriendo y transmitirles que hay que estar en contra de esto, que hay que levantar la voz en contra de esto, de que el fundamentalismo se pueda infiltrar de la manera que hace, que puedan estar en una ciudad, en dentro de los Estados Unidos, quemando la bandera americana.
Ah, sí, eso sale en el video también. En Nueva York estaban unos islamistas radicales en la calle quemando la bandera, diciendo que no creían en ella y diciendo cualquier cantidad de improperios y de groserías contra los Estados Unidos.
Y no lo sale mismo en
el
Inglaterra.
Video, no sale en el video. Lo que pasa es que hasta Inglaterra hasta se puede. Creo que hay una ley donde si te montas no puedes estar pisando el piso. Tienes que estar montado sobre un banco y puedes decir lo que te dé la gana del país. No sé, no sale en el video. Si aquí en los Estados Unidos esos tipos los arrestaron, me imagino que sí. No deberían permitir una... No lo sé realmente, porque la libre expresión...
No los arrestaron porque lo hubiese aparecido en el video. Claro. La otra cosa es que el gobernador en Nueva Zelanda, donde los islamitas están tratando de imponer, como hacen en todas partes del mundo, su manera de vivir, cosas como, por ejemplo, el no permitir, el querer que las mujeres se saquen las fotografías para la licencia de manejar con la cara cubierta.
En la burka.
Con burkas o con la media, el medio velo, cuando se supone que esa fotografía es para poder identificar a las personas. ¿Cómo identificas a una persona con la cara cubierta?
Claro.
Entonces, o bien tienen que entender que al lugar donde van tienen que vivir como se vive en ese lugar, o tienen que entender que no pueden vivir allí. Y eso fue lo que estableció el gobierno de Nueva Zelanda.
Sí,
lo dijo, bueno, en primer lugar, este es un país católico. Nosotros permitimos el libre culto, pero no vamos a retirar nuestras consignas de nuestros símbolos patrios, por ejemplo, In God We Trust, porque eso pueda molestar de alguna manera.
Incomodar
a los islamitas, porque este no es un país islámico.
Claro.
Entonces, tampoco nosotros vamos a los países islámicos a tratar de imponer nuestra manera de vivir y a querer que los demás vivan como nosotros, pero ellos sí lo intentan, ellos pretenden imponer su forma de creer, su forma de vivir, su forma de ver las cosas en los lugares a donde van. Entonces, si eso se puede, eso lo pueden hacer todos los países. Si vienes a vivir aquí, nadie te dice que, bueno, que no te cubras el cabello, que no te cubras la cara, pero no te puedes cubrir la cara para sacarte la licencia.
No puedes.
Punto.
Pero también sabes qué sucede, que es uno de esos casos donde la esperanza es tan poca, porque uno piensa, por ejemplo, cómo cambiarías las realidades de los países del tercer mundo.
Sí.
Cosas como la corrupción, cosas como la falta de civismo y todas esas cosas, y todos sabemos que eso es educación. Y tú calculas en el tiempo, se necesita muchísima educación, sobre todo a los niños, de que entiendan los semáforos no se comen, todas estas cosas. ¿Cómo, imagínate, una gente que desde que nace prácticamente está viviendo esto, cómo educas a millones de personas que viven dentro de esta realidad a demostrarles que esa no es la verdad y que eso no solamente está mal hecho, sino
con
que
la comunicación, es que para eso son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son para educar.
Pero no estabas viendo lo que mostraron en el video de ese canal abierto. No me acuerdo en qué país musulmán era un canal abierto y para hacer parecer menos al cristianismo. En una novela, en prime time a las 9 de la noche, salían dos tipos diciendo, dos judíos diciendo que necesitaban la sangre de un niño cristiano
para hacer matzo, las bolitas de matzo de la comida de...
Y esto lo pasa que en un canal musulmán, para que entonces los musulmanes digan, mira lo malo que son los israelíes y los judíos que están decapitando a este niño. Y sale, o sea, en la novela salen los tipos, agarran al niño y le cortan el cuello. O sea, ha actuado evidentemente, pero le cortan el cuello. Como para decir al mundo abierto, en ese país en especial, que no recuerdo cuál era, miren cómo son de verdad los israelíes, cómo son los judíos que le son capaces de cortar el cuello a un niño cristiano para hacer el matzo. Entonces, si sus propios medios de comunicación,
y también
estábamos viendo también las propagandas que ellos hacían de que Bush era el diablo y no sé qué cosa.
Sí, la demonización de los Estados Unidos.
Sus propios medios de comunicación están dando este tipo de información. Claro, uno no lo sabe, debería informarse qué otros medios de comunicación están tratando de balancear esa realidad.
Pues bueno, nosotros queremos ser uno porque...
Nosotros no estamos en Palestina ni
estamos... No estamos en Palestina, pero podemos llegar a muchos lugares gracias a la internet y a la magia del ciberespacio.
Y que quede claro, no es que tengamos absolutamente nada contra la religión musulmana en particular.
En absoluto. No tenemos nada en contra de ninguna religión. Cada quien es libre de creer como le parezca. El asunto es que no se le puede imponer a los demás tu manera de creer. Y de la misma manera que nosotros respetamos la fe musulmana y que cada quien crea como le parece, ellos también tienen que respetar a los cristianos y a los judíos y no tratar...
Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Pasa lo de siempre. Ellos, su propaganda demonizadora es justamente los Estados Unidos han intervenido, todos los países ya han acabado con esta gente y tal, que se metieron en Irak. Entonces pasan, por supuesto, los bombardeos y el friendly fire, o lo que llaman... ¿Cómo se llama eso cuando hay una explosión en un sitio y eso afecta a unas personas que no tienen nada que ver con el sitio donde estaba? Eso tiene un nombre.
Víctimas inocentes.
O lo que sea, exacto. Entonces muestran a esas víctimas inocentes y, por supuesto, la historia es lo de siempre. Es lo mismo que cuando hablamos de Cuba, cuando hablamos de Rusia, cuando hablamos... Es que están en contra de los Estados Unidos porque los Estados Unidos son un intervencionista que han hecho lo que le da la gana en el mundo. Entonces utilizan esa plataforma para ellos hacer lo que ellos
hacen. Lo cual
hacen.
No deja de ser cierto.
Y por eso, porque justamente es cierto, se sienten justificados.
Claro. En cierta medida los Estados Unidos tienen mucho la culpa de lo
pero
que está pasando.
Pero a lo que voy a decir otra cosa es que no solamente tienen una guerra contra los Estados Unidos, contra el mundo occidental.
Es contra el mundo
porque
occidental.
Porque nada tenían que ir a hacer en Atocha, por ejemplo, y después que sale un tipo diciendo...
Y en Rusia,
¿cómo que se
la
llama?
Escuela de
¿cómo
niños.
¿Cómo que le llaman a los que son infieles? Tiene un nombre en árabe eso, lo llaman, que sale el tipo diciendo, uno de los líderes diciendo, si usted ve a un infiel en la calle...
Es pues, como si fuera una vaca.
Es como si fuese una vaca. Si quiere matarlo, mátelo.
Lo puede matar.
Lo puede matar. Si quiere, pero con el tipo con la cara totalmente fría. O sea, si lo ve en la calle, un infiel, independientemente de dónde sea, que no, infiel es el que no es musulmán radical como ellos, mátelo. Si lo quiere matar, mátelo. Total. Sí. Eso es como un animal que anda pastando por ahí.
Bueno, si a ver, vamos. Hasta hace muy poco tiempo, la Iglesia Católica consideraba que, en primer lugar, los negros... Los indígenas americanos que encontraron España y Portugal y en América, en lo que ahora es América, y las mujeres no teníamos alma. Así que estábamos todos en la misma condición de un perro.
Entonces vamos a hacer una especie de idea general. Lo que nosotros condenamos es la intolerancia.
La intolerancia. Y hay una cosa que quería comentarles. Yo tuve la oportunidad de conocer a Marianne Pearl. Marianne Pearl es la esposa, la viuda de del periodista
Daniel Pearl.
Danny Pearl, que mataron en Karachi. Que salió el video de cómo lo decapitaban. Ella vivió en el mundo, en el Middle East, y en este mundo, en Pakistán, y en varios países del Middle East, porque su esposo era corresponsal de su periódico, del Wall Street Journal, en esos lugares. Y ella pudo ver, ella pudo vivir en carne propia el desprecio que siente el mundo islámico por el resto del mundo, por todo el que no sea islamita, y cómo el fundamentalismo, cómo el extremismo islámico ha ido tomando fuerza, cómo se han ido formando en las escuelas, cómo se han ido preparando, cómo han ido creando una conciencia de odio y de desprecio total por la vida y por lo que pueda significar cualquiera que no sea musulmán. Y lo que ella dice en su libro, ella escribió el libro de donde se hizo la película, que fue
Angelina Jolie,
fue la que la representó a ella. La película en inglés se llama A Mighty Heart, y en español le pusieron el título de Un Corazón Invencible. Uh-huh. Es la historia de todo lo que ella pasó desde el secuestro de Danny hasta que por fin se entera que estaba muerto, porque ellos estuvieron negociando que se devolviera Danny a sus seres queridos cuando en realidad ya él estaba muerto. En ese libro, en la película, ustedes ven solamente lo que ocurre durante el secuestro.
Que es como una semana, una cosa así.
Sí, no, son
10 días.
No, son como casi un mes. Son con 21 días.
21 días.
Ven lo que ocurre en ese periodo, uh-huh. Inclusive las negociaciones que hay y todas las
y los
cosas
arrestos,
que hay.
Que descubren a ciertos cabecillas.
Es el mismo servicio secreto de pakistaní.
Agarró a ciertos de los
a unos culpables. De los cabecillas, uh-huh. Y tal y qué sé yo. Que al final no pasó nada con ellos, están libres. Eso es lo que ustedes ven en la película. Pero en el libro en el cual se basó la película, ella está contando cómo las células fundamentalistas islámicas han ido invadiendo distintos lugares del mundo y cómo entrenan norteamericanos en esos países, en Pakistán, por ejemplo, o en Afganistán, cómo entrenan norteamericanos musulmanes
para odiar
a los Estados Unidos y para prepararse desde adentro de los Estados Unidos para combatir el infiel. Porque una de las cosas que ellos dicen es que la Casa Blanca tiene que quedar bajo la bandera de Alá.
Y el Parlamento Europeo y el primer ministro inglés, ellos quieren que sea también musulmán y que el mundo va a estar regido por ellos, eso dicen. Claro, eso dicen todos los que tienen esos sueños de grandeza. Y por eso en el video, qué recomendable fuese para que ustedes lo viesen.
Bueno, el nuevo Herald y el Herald lo estuvo distribuyendo dentro del periódico.
¿Pero es ese video nada más o hay una segunda parte o es ese nada más?
Es ese nada más, hasta donde yo sé es ese nada más.
Bueno, ellos comparan el mundo musulmán de hoy en día con los nazis de 1930 hasta 1945.
Porque utilizan la misma propaganda.
Utilizan la misma propaganda y por supuesto el mismo odio. Y fíjense, y otra de las cosas que dicen es que en aquel entonces, 1933, cuando Hitler se convierte en canciller de Alemania y toda esta historia, la gente, el tipo decía cosas de los judíos, pero la gente no le prestaba atención. Decía, este loco. Como que no le dieron demasiada importancia a lo que él estaba empezando a hacer, que después se convirtió en el desastre que fue y en el holocausto. Y Alemania se hizo inmensa en Europa. A través de la conquista de los otros territorios. Entonces lo que estaban diciendo estas personas, estaban comparando el mundo nazi con este mundo islámico, es que hoy en día, a pesar de que tenemos toda la información y a pesar de que está muchísima gente alertando al mundo de que los islamistas radicales son unos locos desquiciados, no estamos haciendo lo suficiente para detener el proceso. Entonces que si no se hace algo hoy, probablemente podría pasar una cosa como la Alemania nazi. Claro. Que los tipos, y no solamente eso, sino que Alemania parte, los nazis partieron desde Alemania y se expandieron
por toda Europa.
Pero la diferencia con los islámicos es que estos están en todos lados, tienen células en diferentes sitios. Sí. Son como chickenpox.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes? Entonces, ellos advierten, tenemos que hacer algo ahora. Ese algo, ellos no dicen qué es.
Por lo menos estar alerta, por lo menos saber que esto está pasando, que no esté pasando delante de nuestros ojos y nosotros no sepamos qué es lo que está ocurriendo. Y que creamos que, bueno, eso es contra los Estados Unidos y los Estados Unidos se lo merece, como lo dice mucha gente, se lo merece por su intervencionismo. Resulta que no sé cuántas personas estén informadas y cuántas personas lo sepan, pero la amistad de Hugo Chávez con Ahmadinejad, el presidente iraní, ha traído que hay predicadores musulmanes entre los indígenas venezolanos que están adoctrinando a los indígenas venezolanos.
Además pasa una cosa, vamos a partir del principio de que los Estados Unidos se merece algún tipo de represalia por haber sido intervencionistas en diferentes otros países del mundo. Cuando tumban las Torres Gemelas y mueren 3.500 personas, ninguna de esas 3.500 personas tiene absolutamente nada que ver con las políticas exteriores de los Estados Unidos.
Pero eso no le importa a los musulmanes.
Por supuesto que no.
Porque a ellos no les importa, basta con que seas infiel para que no merezcas vivir. Ellos estaban tratando de hacerle un daño al gobierno de los Estados Unidos y las víctimas no eran víctimas inocentes, eran vacas.
El día del 9/11 en pueblos musulmanes en el Medio Oriente celebrando en las calles, celebrando y con banderas con Bin Laden, etcétera, etcétera. Una cosa un poco bastante recalcitrante.
Y además lo que más impresiona es que no estamos hablando de un puñito de gente.
No, exacto.
No estamos hablando de un grupito de gente. Los musulmanes se considera que son 1.000.000.000, o sea, 1 billón, 1.000.000.000 de musulmanes. No creemos, por supuesto, que todos estos sean radicales, pero basta con que sea una tercera parte de eso.
Ya es muchísima gente.
Ya es muchísima gente. Y ya hay que preocuparse.
Bueno, y organizaciones organizadas, valga la redundancia, como Hezbollah, como Hamas. Los tipos ya tienen inclusive voz
política. Sí, y fuerza.
Reclutan gente. Entonces, vamos a ver qué pasa. Eso y lo que tienen contra Israel y contra los judíos es un odio visceral, una cosa increíble. Y es muy chistoso porque en el Muro de los Lamentos, allá en Jerusalén, de un lado están los judíos rezando su cosa y del otro lado están haciendo, está la Meca y están haciendo su Ramadán los musulmanes del otro lado.
Sí.
O sea, están uno al lado del otro.
Sí, sí.
Jerusalén es un sitio increíble.
Pero es que esa es una de las cosas que crea la guerra y la tirantez entre judíos y musulmanes, porque de hecho la religión musulmana, que es la más joven de todas las grandes religiones del mundo, que nació a partir del 600 después de Cristo, ¿verdad? Realmente estaba fundada en la religión judía. De hecho, se supone que quien le da los mensajes a Mahoma, a quien Mahoma recibe como el mensajero de Alá, es el arcángel Gabriel. E inclusive dentro de la religión musulmana hay una parte que reconoce a Jesús, a Jesús Cristo, a Jesús de Nazaret, como un profeta. Entonces, la historia se va torciendo y se empieza a complicar porque hay una enorme tirantez entre unos territorios que los musulmanes consideran invadidos por los judíos y que los judíos consideran que son su espacio, su derecho propio, porque Dios se los dio.
Ese es el caso de Israel.
Entonces, bueno, el asunto es que esto está sumamente complicado. Nosotros queremos recomendarles que por favor busquen este video, llamen al Herald o al Nuevo Herald y pregunten dónde lo pueden conseguir, porque la distribución se estaba haciendo dentro del periódico.
Y si no, eventualmente va a estar en YouTube, va a estar en alguno de esos portales donde la gente puede buscar esto. Y YouTube es una de las cosas más increíbles, porque cualquier cosa que quieras ver, inclusive yo vi el video donde decapitan a Danny Pearl en YouTube.
Sí.
Yo no sé si está todavía, pero en aquel entonces lo vi. Y no por una cuestión de morbo, ni mucho menos, sino más bien para informarme. Este video próximamente seguramente estará ahí. Entonces los invitamos a que lo vean y que se informen y que vean las otras cosas. Que vean con buscar Hezbollah, con buscar Hamas, con buscar el mismo radical. En YouTube pueden ver de dónde salen estas cosas e informarse. Que bueno, como decía mi primito, la información es poder. No, el conocimiento es poder.
El conocimiento es poder, sí señor. Entonces, y algo que es mucha verdad. La otra cosa, por favor, que no hay que radicalizar absolutamente nada. No es que la cosa se vuelva entonces en contra de todos los musulmanes y entonces se odia a los musulmanes, como ocurrió después del septiembre 11, que entonces empezaron a agredir a la pobre gente, trabajadora, tranquila, que no se mete con nadie.
Siempre están pagando justo por pecadores.
Siempre están pagando justo por pecadores. No es que todos los musulmanes son radicales, es que el radicalismo musulmán es peligroso. Es peligroso, está aquí, está en todas partes, está alrededor de nosotros y está cerca.
Y cuando es radical es que es radical. Que esta gente no les importa volarse ellos para matar a 600 personas al lado de ellos. Pero bueno, con ese tema álgido queríamos cerrar el podcast del día de hoy, el número 9. Una vez más, bueno, nos disculpamos por haber esperado tanto, pero lo estamos haciendo como podamos, como vaya viniendo la semana. Trataremos ya esta semana, deberíamos estar grabando el número 10. Probablemente después del 10 nos tomemos un tiempito para hacer otras cosas que tenemos pendientes y seguiremos pues más adelante con los que vengan después. Queremos desearles un feliz otoño a todos, que ya llegó. Recuerden escribirnos, chequear la página web de Collage, que es collagepodcast.com. Ahí una vez más tienen un link donde pueden dejarnos información, la que gusten, pueden escribirnos. Esos correos me llegan directamente a mí. Si quieren escribirle a mi mamá, pues yo le mando le hago el forward del email y entonces ella contestará. En podomatic.com pueden seguir dejando comentarios las veces que gusten, comments. Y bueno, vamos a terminar con música, si te parece.
Claro.
Cerramos nuestro tema.
Vamos a cerrar este tema desagradable con algo agradable.
Con algo agradable.
¿Qué tienes?
Está bueno, Ismael Serrano, el nuevo cantautor, no nuevo, relativamente nuevo, de la nueva camada de cantautores en España, quizás es el más importante porque es el que está vendiendo más copias, tanto en España como en Argentina, etcétera, etcétera. Sé que a ti no te llama demasiado la atención porque te parece que es muy parecido a Serrat o que quiere ser...
No, no es eso. No es que me parece que sea muy parecido a Serrat. Me parece que la influencia de Serrat es muy fuerte y se le nota demasiado. Y me parece que casi todo lo que hace se parece. Y eso es una marca de ciertos cantautores. Y no es bueno. No es, ese es el tener ese... ¿Cómo se llama? Esa constante en la producción es una cosa que termina por aburrirme. Eso es lo que me pasa, ¿no?
Entiendo.
Pero sí me gusta. Hay muchas canciones de él que me gustan.
He escuchado varios discos de él. No es que no puedo decirle que lo he escuchado todos y todas las canciones, pero sí tengo este disco que se llama Sueños de un Hombre Despierto, que es el último disco, salió el año pasado, que vendió 300.000 copias en España. Dentro de este disco está esta canción que se llama Samba del Emigrante, que la canta con Mercedes Sosa. La tucumana famosísima que tiene 350 años en el mundo de la música cantando.
La pobre, no digas eso.
Sigue teniendo la misma calidad del día uno. Bueno, no, y mejor.
Y mejor aún.
Entonces, bueno, con la Samba del Emigrante vamos a terminar el podcast número 9 del día de hoy. Estamos muy agradecidos una vez más de que estén ahí, nos estén escuchando y que nos regañen y nos digan dónde están y por qué no salen. Y ese comentario que andaba por ahí de que yo sabía que las cosas tan buenas no duraban para siempre. Número uno, qué pesimista eres. Qué falta de fe. Número dos, estamos acá.
Estamos, no nos hemos ido para ninguna parte y no nos pensamos ir. Más me preocupa, todavía más me preocupa, después de ese comentario, más que ese comentario, es que se hayan quedado callados, porque me pareció que simplemente dijeron ya no nos están escuchando del otro lado. Sí los estamos escuchando, aquí estamos y aquí seguimos.
Así que bueno, con esto nos despedimos hasta nuestro próximo podcast.
Tengo que partir mi corazón antes que yo, otros se fueron. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. No llores más, mi corazón, que yo no busco el olvido, solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta al náufrago perdido. Solo busco futuro y horizonte, el faro que orienta al náufrago perdido. Sube al ómnibus de cita rosa, una mañana de domingo, aquel que nos llevaba al cerro.
Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños.
Buscarás en la ciudad dormida el sueño que tuvimos siendo niños.
Regarás bien mi corazón, nuestro jardín y los recuerdos. Y cuando pases por el mercado, brindarás a mi salud con medio y medio. Y cuando pases por el mercado, brindarás a mi salud con medio y medio. Volveré muy pronto a mi corazón y sanará el barrio enfermo. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso. Todos saben que las aves migratorias siempre encuentran el camino de regreso.